Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Buenas tardes, mi nombre es Elena Fonseca, de Cotidiano Mujer. Y estamos empezando un nuevo ciclo de la pasantía de la licenciatura de Ciencia Política en el programa de radio. Estamos con tres nuevos postulantes, Claudia Rodríguez, Lucía Verhoeven y Juan Manuel Varela.
Buenas tardes.
Buenas tardes a los tres. Mucha suerte. Yo nada más que les voy a introducir. No son los primeros. Hemos hecho varios años de esta iniciativa. Soledad González, que está al lado mío, que es la directora académica,
la supervisora
académica del programa. Tenemos ya una experiencia bastante larga de estas pasantías que se han realizado en la radio, desde la academia, una mirada feminista, desde la ciencia política, en este caso, una mirada feminista, y se viene realizando con mucho éxito, así que les deseo todos los éxitos posibles. Adelante.
Gracias. Hola. Bueno, Es así como dice Elena, este es el tercer año que han pasado ya 8 pasantes, hombres y mujeres, que es un acuerdo que hicimos en 2015 con la Facultad de Ciencias Sociales, con el Instituto de Ciencia Política, para que estudiantes que estén a punto de egresar puedan, a través de una pasantía, recibirse profesionalmente de politólogos y politólogas. En esta oportunidad empezamos con Lucía, Claudia y Juan Manuel. Tienen 30, 32 y 44 años. Y vamos a arrancar preguntándoles qué los motivó a presentarse a este llamado para finalizar la carrera.
Bueno, hola, soy Lucía. Encantada de estar en este espacio. Yo ingresé a la facultad en 2004. Hice toda la carrera súper rápido, pero llegué a la instancia final de la monografía y, bueno, se demoró todo por circunstancias laborales, personales y demás. Y cuando surgió esta oportunidad, me pareció súper interesante porque es una dinámica diferente, se pueden trabajar muchos temas de actualidad, tiene otro dinamismo, me parece, que la monografía, y además tiene el plus de que te vas con otro aprendizaje en lo que tiene que ver con la comunicación, que es tan importante poder, desde nuestro lugar académico, a veces hablamos y no se entiende, o sea que me parece súper interesante poder ejercitar eso.
Y bueno, Lucía, tú decís con la comunicación, ¿y con el tema de género, con el feminismo, cómo te ves?
Bueno, yo en realidad, en la facultad hice el taller de género y política con Nikki y con Verónica Pérez, con Nikki Johnson y Verónica Pérez, y ahí me descubrí feminista en realidad, o por lo menos fui aprendiendo de la perspectiva de género, como dijo Nikki en una clase, me pareció súper revelador, el día que te pones esos lentes ves todo con otra óptica. Entonces, a partir de ahí, incluso empecé a trabajar en mi trabajo en una organización también y de sociedad civil, y ahí también trabajamos temáticas de género, y entonces...
Así que con los lentes puestos.
Sí.
Dale. Juan Manuel, vos que sos el varón de esta terna.
Y sí, yo también, los motivos porque me acerqué a la pasantía también son similares. Arranqué en el 2007 con la licenciatura y por distintas cuestiones abandoné el tema de la tesis, y al ver una oportunidad como esta presenté mis datos y dije, bueno, si bien yo no tengo mucho conocimiento sobre género, tampoco hice talleres en la facultad, que había opción para hacerlo, yo no los hice.
Son optativos.
Exacto. Y me parece un aspecto muy interesante para estudiar, del cual tengo que aprender mucho, y me parece que es necesario que yo aprenda sobre la perspectiva de género y que pueda incluirlo en mi instrucción.
En tu género también.
Bueno, sí, también.
Porque tenés unos cuantos compañeros.
Que tenés. Claro, sí, sí. Y tal, la oportunidad que nos brindan para poder recibirnos de esta forma es bastante práctica y, como dice Lucía, nos ayuda con un montón de herramientas. La comunicación es una de ellas que nos brinda esta pasantía. Y tal, en realidad no sé mucho cómo se va a desarrollar, pero tengo buenas expectativas.
El tema de comunicación es como un desafío, ¿no? Sí. Nosotros en facultad no se nos forma para comunicar el aprendizaje que tenemos, ¿no? Entonces, esta pasantía nos obliga a estudiar por nuestra cuenta, a escuchar. Tuvimos el asesoramiento de Mauro Casa, que es un politólogo, sí, egresado también de la UDELAR, que los invitó, se reunió con ustedes y los invitó al programa de radio.
Le agradecemos a Mauro.
Que Unitres, que
sí, a Uniradio, que también nos recibió y nos aloja hoy acá, que es nuestra primera experiencia con Uniradio, y esperamos que siga. Pero es eso, tenemos que ir buscando nosotros las herramientas de cómo llevar adelante un programa radial de estas características. Claudia.
Bien, bueno, a mí me pasa un poco, hacía muchos años que había terminado la carrera en lo curricular, que había dejado de lado y pensaba que nunca lo iba a hacer, y bueno, un poco por los posteos de Sole me fui familiarizando con el tema. Y como decía Lucía, recién ahora me estoy poniendo en los anteojos, porque cuando cursé facultad, el primer acercamiento que tuve al tema de feminismo fue a través del taller de Laura Giosia de Filosofía Contemporánea.
Sí.
Pero después, en el transcurso de la carrera, no. Fue a partir de ahí que se nombraba recién el tema. Después pasó y bueno, y ahora estoy yo aprendiendo, a los 44 años, todo este mundo nuevo de conceptos y de mirar el mundo, que me parece muy interesante. Y como dicen ellos, este plus de la comunicación que me parece, me atrapa mucho.
Ustedes van a estar... perdón,
no, porque yo iba a completar que no solo es el programa de radio, lo completa la pasantía, la escritura de una columna que vamos a publicar en los sitios web, que tiene que ver con los temas que se van a ir tratando semana a semana, pero que van a estar escritos, van a estar como, no es la transcripción de la columna radial, sino que es una columna escrita para ser leída, ¿no?
Es otro medio. Claro, no, yo les quería preguntar si tienen visto los tres, más o menos, sé que algo hemos hablado de eso, pero sobre todo para que la audiencia se vaya preparando, ¿qué es lo que han pensado en estos meses, que van a ser 4 meses?
3 meses.
3 meses van a ser, 3 meses, una vez por semana, puntualmente, aquí en la radio. Si tienen pensado por dónde van a ir, por qué temas van a agarrar, cómo le van a dar ese enfoque feminista. Adelante.
Sí, particularmente vamos a tratar 5 temas específicos cada uno, que entre los tres los vamos a desarrollar. En la primera instancia, en agosto, vamos a arrancar con la despenalización del aborto en Argentina, que bueno, lo que pasó ayer.
Que no fue aprobada
ya. Exacto, bueno, que no fue aprobada exactamente en el Senado. Y dentro de agosto vamos a seguir con la ley de cannabis que se aprobó recientemente, hace 4 años en realidad. Cómo la mujer, o cómo, qué espacio brinda esa ley para la participación de la mujer en todo lo que es, lo que tiene que ver con el consumo o el cultivo o el acercamiento a ese nuevo mercado del cannabis que genera esa ley. Después se va a analizar la ley de trata en el siguiente programa. No sé si quieren seguir diciendo ustedes cuáles son las...
Sí, también vamos a trabajar temas de presupuesto y cómo se etiqueta, o si es sensible al género, teniendo en cuenta la última rendición de cuentas, que se aprobó en junio, ¿no?
No, se presentó. Se presentó. Todavía
en junio,
no se aprobó.
Se aprobó, ahí va.
Está en estudio.
Está en estudio, y bueno, ver ahí un poco el balance de cómo... qué pasa en términos de género ahí.
también cuánto dinero se gasta.
¿Cuánto dinero se gasta? ¿En qué se gasta?
En las mujeres.
Exacto.
Poco sabemos.
Tema de candidatos. Bueno, ya que estamos frente a un próximo año electoral, vamos a tener también muchas columnas, seguramente muchos programas dedicados a temas electorales, de candidaturas, trayectorias políticas, elecciones, no solamente en nuestras elecciones nacionales del próximo año, sino también en la configuración de la región, de América Latina, cómo va quedando ese mapa político, ya que se han dado varias elecciones y se van a dar.
Se aproxima la de Brasil.
También va a ser ahí.
Está la candidatura de Lula todavía allí, sin saber si.
Venezuela.
Nicaragua.
Nicaragua, que no sabemos cómo va a concluir esta revuelta.
Bueno, también vamos a hablar del tema de cómo las figuras femeninas, en algunos casos, se les hace un escrutinio desigual frente a las masculinas, y ahí vamos a ver algún caso dentro del Poder Judicial. ¿Qué más?
Bueno, tenemos varios temas. ¿Vos, Claudia?
Bueno, vamos después... Vamos a continuar con un mapeo del movimiento social de mujeres, cómo ha sido la trayectoria. Bueno, y pensamos hablar, bueno, también del desarme, de alguna posibilidad de analizar cómo va a ser cómo se va a tratar el tema de la política de desarme civil. Y bueno, y vamos a ver, bueno, como dijeron recién, analizando el estado de situación de las elecciones en Brasil. Y bueno, tenemos un cronograma hecho tentativo, y si no lo altera algún hecho de la realidad.
Que tengamos una candidata a presidente.
Ahí va, por ejemplo.
Mujer que nos obligue a hacer un programa especial.
Alguna candidatura sorpresa, por ejemplo, nos va a obligar a eso. Y bueno, pero si no tenemos ese cronograma medio armado, y seguiría con algún tema de economía solidaria, y bueno, analizar también los movimientos de ultraderecha en Europa. Y bueno,
los que están liderados por mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesan los movimientos de ultraderecha en esto?
Porque están
hay movimientos, hay mujeres
liderando esos movimientos. Exacto.
Que lideran esos movimientos.
Y generan un retroceso en la perspectiva de género de esos movimientos, ¿no?
Y sin embargo son mujeres aparentemente muy modernas, como la presidenta croata que todos...
Te iba a hablar de la famosa croata que todo el mundo admiraba porque además ahorraba plata, no sé, eso, y resulta que es una mujer de ultraderecho en contra de los inmigrantes, en contra de los derechos sociales. Sociales de las personas, no solamente de las mujeres.
Lamentablemente hay más derecha que ella en Croacia.
Todavía.
Sí. Además.
Además. Tenemos un buen tema. Antes de que sigan, querría recordar que en este programa, que esta vez está haciendo en Uniradio, y me encanta porque estamos saliendo directo en radio, este programa se hizo en Radio Universal, y después junto con Elena Suárez, que acaba de salir porque está aquí, que es el alma tecnológica e ideológica, porque no la voy a dejar solo en lo tecnológico, de estos programas que nosotros sacamos en podcast todas las semanas con el nombre de Informativo Feminista. Ni más ni menos estuvo incluido durante 2 años en ese programa que hacíamos con Elena, que no está presente presencialmente hoy, pero está en espíritu.
Manejando las redes,
exactamente.
Porque tenemos una página de Facebook que se llama Ni Más Ni Menos. Sí. Y que pueden ponerle me gusta, donde vamos a estar posteando.
Vamos a estar posteando los temas que vamos a ir trabajando semana a semana, donde ahí también pueden hacer preguntas o ir viendo también las columnas que escritas. Uh-huh. Así que nada, los invitamos a todos, a todas, a que le den me gusta ahí para poder ir siguiendo.
Sugerir.
Sugerir también. Temas, si hay temas de interés, también que nos dé el tiempo de prepararlos, vamos a poder trabajarlos también y que nos acompañen en este proceso.
A mí me gustaría preguntarle a Manolo. Sí. Perdón, Manuel.
Está bien, me pueden decir Manolo.
Manolo, sí, ¿cómo no? De acuerdo. En confianza, Manolo. De verdad, tú dijiste hoy que te ibas a... que ya estabas muy consustanciado con el tema del feminismo, de la discriminación de género, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves con tu gremio? Que es un poco la pregunta, con los hombres, con tus varones amigos.
Ah, no, durísimo.
Es duro, ¿verdad?
Sí. No veo que haya una asimilación de la realidad. Me parece como que muchas veces se ridiculiza o se caricaturiza de alguna forma a la mujer feminista y a los hombres feministas también. Y en realidad yo creo que eso va a ir cambiando. Eso ya por la fuerza que se vino haciendo durante mucho tiempo y también por otras cuestiones que no solo dependen del movimiento feminista, ¿no? Que esto de la masividad de la información y también la lucha de las minorías en general ha brindado un espacio para la reflexión de algunas personas que de repente nunca hubiesen pensado sobre esto. Igualmente, aunque esté ese espacio y esa coyuntura, sigue habiendo resistencia, pero a mí no me parece que es por maldad de repente, sino que es más bien por ignorancia. Y esa barrera de ignorancia es difícil de pasar a veces con cosas desconocidas para claro, las personas. Entonces,
porque es cultural.
Claro, entonces, si yo qué sé, nosotros, estudiantes o personas que estén vinculadas a una perspectiva de género que puedan entenderla o que puedan transmitirla, es muy importante que sepan, que se tomen el trabajo de explicar, porque muchas veces, no quiero entrar en casos puntuales, pero muchas veces hay conceptos que no se entienden o reclamos o cosas que no se saben interpretar, entonces se genera una confusión tremenda.
A las mujeres nos dicen feminazis. A menudo, ¿cómo sí, le dicen sí, a los hombres feministas?
Ay, el otro día habían dicho
no me acuerdo.
Yo no me acuerdo, realmente no me dijeron, nunca escuché ningún insulto, adjetivo, ningún insulto.
O alguna burlita, algo, un poquito.
Capaz broma, que alguna burlita puede haber, pero yo a mis amigos y a mis compañeros les dije que iba a hacer esta pasantía y me dijeron, ¡oh, cuidado,
cuidado, claro, mordemos!
O sea, claro, no fue directamente algo peyorativo hacia mí, digamos, ningún adjetivo que me pusieran a mí, pero ya vieron, ¡pa, ojo lo que vas a decir ahí! Claro, como
tienen miedo.
Sí, sí, sí.
Te das cuenta que tienen miedo a la palabra, porque si alguien no ha sido agresivo, somos las feministas, son más santitas, que tratamos de convencer, por supuesto, y bueno, sin embargo recibimos. Y después está todo eso de la burla, ¿no? Que cuando decís, che, pasá, no te pases, porque la verdad que eso me molesta. Ah, pero no entendéis, una broma, caramba, qué aburrida, qué
el
feo.
El típico chiste, ¿no?
Y entonces, sí, ahí está también otra sanción, ¿no?
Es susceptible.
Sí, señor.
Sí, pero una cosa que decía Juan Manuel, yo creo que es así, y esta pasantía tiene algo que ver con eso, y es que el feminismo tiene el desafío de lograr comunicarle a las personas que no son feministas o al común de la gente su teoría, que es compleja, que uh-huh, es difícil, que tiene mucha elaboración teórica, hay mucho escrito, hay mucha investigación, tiene muchísimos años, pero que no es fácil de traducir. Y para mí ese es un desafío enorme que tenemos y que está buenísimo, además. Sí, es un desafío súper lindo, ¿no?
Totalmente. Los diferentes enfoques dentro de
bueno, ¿no? todo la variedad de feminismos.
Cómo se puede entender el mismo fenómeno, incluso desde el feminismo, dentro de la perspectiva de género, pero desde una óptica diferente.
Bueno, porque además el feminismo tiene la característica de ser una ideología que siempre está en revisión, claro, siempre está evolucionando, que para mí es una cosa maravillosa, sí, ¿no?
Evolucionando y haciéndose más inclusivo cada vez, como una cebolla, ¿no? Que se va cubriendo de capas y capas y cada vez estamos más gente juntas en este movimiento y vamos a cambiar el mundo, seguro.
¿Qué piensan? Muy alentadora.
Sí, sí.
Tenemos una tarea grande, ¿decís?
Y sí, tenemos una tarea grande.
Momentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada.
Ni más ni menos, una mirada feminista de la ciencia política.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Ese hombre no toca borda, dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Fede Bloy presenta su primer disco, Comunión Total, lunes 28 de agosto, 21 horas, Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sol. Entradas a la venta en Boletería de la Sala y Ticantel.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Bueno, en este segundo bloque, lo que vamos a, bueno, vamos a adelantar un poco lo que vamos a trabajar y lo que vamos a compartir en el próximo programa, que como les adelantamos, va a ser el proceso de despenalización del aborto en Argentina, que bueno, lamentablemente no tuvo un resultado favorable al proyecto de ley que se había presentado en el Senado, y vamos a analizar un poco los factores que estuvieron incidiendo en este resultado, las barreras institucionales, incluso desde lo que es la ingeniería institucional del Senado y también bueno la lógica del movimiento social de mujeres, el movimiento feminista que llevó este proyecto, hacer un recorrido de cómo se llegó a esa instancia y a este resultado.
Y en este marco de un gobierno que...
Un gobierno de derecha.
Es un gobierno de derecha, ¿no? Es como súper interesante lo que está pasando en Argentina con este tema,
sí,
¿no?
Sí, e incluso, bueno, ver estas lógicas también de que a veces cómo este tipo de normativas, bueno, son esperables en gobiernos de izquierda, a veces ha pasado también en gobiernos de derecha, pero...
Bueno, el gobierno de Cristina Kirchner nunca habilitó la discusión.
La discusión, y sin embargo, ella ahora, bueno, hace un alegato positivo, sí, ayer, hacia este proyecto.
Votó a favor.
¿No? Votó a favor. Entonces, ahí tenemos mucho material, seguramente. Así que también les invitamos a que desde ahora, si quieren hacernos preguntas, hacernos llegar, también para...
Colgarnos notas,
exactamente.
Claro, porque pensar que el movimiento que hubo para las dos votaciones en diputados y en senadores, el movimiento popular que hay en Argentina todavía, ese no se borra, ni se vota, no se necesita. Ese existe y ha recorrido hasta Europa y América, porque... Las adhesiones al pañuelo verde que vinieron de Inglaterra, de Francia, de todos lados.
Y había hasta de
toda América Latina. Y de nosotras que ayer...
Las mujeres kurdas grabaron un mensaje en el Kurdistán, allí, no sé si en Irán, en dónde estarían.
Estaba traducido.
Sí, estaba subtitulado el mensaje. Pero es impactante, ¿no? Porque es como súper lejano y, sin embargo, cómo atraviesa esta discusión.
La importancia que tiene ese movimiento para toda la región, ¿no?
Sí.
Y me parece que ahí también hay un impacto. Independientemente del resultado negativo, creo que hay un impacto, eso mueve a los diferentes movimientos de otros países a incentiva a, bueno, a seguir promoviendo este tipo de legislaciones y otras también.
Pero sin ir más lejos, hoy estamos en el día siguiente a la derrota, se podría titular. Sin embargo, no hay ninguna sensación de derrota.
Nada. Uh-huh.
No hay ninguna sensación de derrota. Es más, anoche, ¿no? Todas las que seguimos el debate, sí, yo estaba en casa mirando las redes y el directo.
Estabas en la calle, te vi en la calle.
Pero después me fui a mi casa. En una hora me fui a mi casa.
Ah,
y todavía no había terminado el debate. Y miraba el debate, ¿no? Los alegatos de los senadores. En un momento sale a la prensa que Presidencia de la República Argentina está evaluando poner la despenalizar el aborto en una reforma del Código de Proceso Penal. Entonces, más allá de que en eso no es la ley que se votó y esa discusión más chica sobre qué es una ley que legisla el acceso al aborto legal y qué es la despenalización, que eso, Lucía se va a encargar y todos se van a encargar el martes, el jueves que viene de explicarlo mejor, ¿cómo se vio obligado el gobierno en el medio de este debate y de que se sabía que el resultado no iba a ser favorable a dar un mensaje de que igual se iba a avanzar en 2 meses? No, quizás el avance esperado hoy, pero sí ese avance se va a tener que dar. Entonces, eso también es un hecho como, bueno, es un hecho político súper trascendente, ¿no?
Jóvenes, me parece que nos tenemos que despedir, sí. Ir despidiendo.
Bueno, así es. Bueno, un placer y hasta el próximo jueves.
Bueno, bienvenidos y gracias.
Gracias. Gracias. Chao. Chao.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.